Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor porque eres bueno, amén. También a los que están por el Zoom, bendiciones en este nuevo día, que el Señor permite que estemos aquí. ¿Cuántos están gozosos en este día?
¿Ves?
¿Y cuántos están un poquito de aquella manera? Porque aunque estemos gozosos, a veces el Señor también nos dice que aunque estemos pasando pruebas, estemos gozosos. Amén. Bueno, pues por su gracia me ha tocado a mí estar aquí, ¿no? Porque hay muchas personas que podrían hacerlo mucho mejor que yo, pero bueno, el Señor sabe. Así que yo en obediencia, pues intento de dar a la Iglesia lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Como todos sabemos, estamos estudiando el libro de Job. Ya llevamos unas cuantas semanas y hoy toca que los amigos de Job pues no reaccionaron muy bien delante de Job con todo lo que estaba sufriendo. Pero bueno, la lección se titula Los amigos de Job responden duramente. Y vemos cómo Job era un hombre que, según el Señor mismo, dijo que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, aunque él era un hombre íntegro, esto no le libró de que todo le fuera bien, sino que vemos que estuvo pasando por pruebas terribles y duras. Dios permitió que Satanás destruyera todo lo que tenía y aún su salud, pero que no le quitara la vida. Y vemos cómo Job, aunque tuvo momentos bajos, adoró a Dios en todo el proceso y mostró que amaba a Dios y aceptó su soberanía, porque Dios es el soberano cuando permite cosas en nuestras vidas. Aunque nosotros no lo entendamos, pero Él tiene un propósito. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Y Job adoró a Dios por lo que Él es y no por las bendiciones que Dios le daba. Pero hoy vamos a estar viendo la vida de estos tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Ahora después, no sé si se dice Zofar o Zofar, no sé. Vamos a estar viendo la verdad central, el versículo clave, y después estaremos orando. Amén. La verdad central dice: los cristianos deben de considerar cuidadosamente cómo responder a las personas que sufren. Dice que debemos de considerarlos cuidadosamente, con esmero, con sensibilidad, con agrado y con solicitud. No debemos de ser ásperos. Y el versículo clave está en Job 6:14. Dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Job esperaba recibir consuelo y lo que recibió fue juicio de sus amigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tus cuidados, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús, porque tú no nos pagas conforme a nuestros errores, Señor, sino que tienes consideración de nosotros, Señor, y nos amas tal y como somos, a veces cometiendo grandes errores, Señor, pero tú estás ahí, Señor, teniendo cuidado de cada uno y a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El caso de Job no fue este, Señor, pero reconocemos que todos somos pecadores, que necesitamos de tu presencia, Señor. Yo pongo mi vida delante de ti para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guíe mis labios, Señor Jesús, y que sea tu palabra expuesta de acuerdo a tu buena voluntad, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel y eres el que nos sostiene. Te damos la gloria y toda la alabanza en tu nombre. Bendice a mis hermanos aquí, Señor, a los que están en el Zoom y a tu iglesia en la redondez de la tierra en tu nombre. Amén, Señor. Pues Job, después de perderlo todo, recibió la visita de estos tres amigos. Y esto, pues al principio, pues animaría a Job porque vio que se estaban preocupando por él. Y durante esos 7 primeros días, pues se portaron muy bien porque estuvieron ahí a su lado, como vimos la semana pasada. Compartían su dolor, estuvieron en silencio y sufrían de ver cómo lo estaba pasando. Y eso, pues para él sería de consuelo. Le hicieron compañía y estuvieron ahí en silencio y tranquilos. Y cuando Job les contó todo lo que estaba pasando, pues ahí ya cada uno, como nosotros cuando nos cuentan algo, empezamos a pensar en nuestra mente, ¿por qué estará sucediendo esto, no? Pues ellos también ya empezaron a darle vuelta a su razonamiento y aconsejarle según cada uno opinaba. Y qué difícil es para nosotros escuchar con atención y ofrecer consuelo, porque todos estamos afectados por el pecado y tenemos prejuicio aún dentro nuestro. Y a veces pues tendemos a juzgar las situaciones sin prestar la debida atención. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque Él es el Consolador. Amén. El primer amigo que se le presentó, que quiso hablar con Job, fue Elifaz, fue el que rompió el hielo, como se suele decir. Después de escuchar, pues Elifaz empieza a hablar y lo que hace pues es que acusa a Job de que él estaba obrando mal. Vamos a leer Job 4, del 1 al 8. Esto fue después de que Job, como se habló la semana pasada, maldijo su nacimiento. El capítulo 4 dice: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto. Ya empezó con sabiendo que lo que le iba a decir no le iba a agradar demasiado. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Ya está empezando como a sospechar, ¿no?, de que Job no estaba confiando en Dios. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembra injuria la siega. Nosotros como personas tendremos a pensar que si alguien le va mal a un creyente es porque no está obedeciendo, porque está haciendo las cosas que no le agradan al Señor y que Dios lo está castigando por eso, por no portarse bien. Y si Dios bendice al creyente es porque éste está obedeciendo y todo lo que recibe son bendiciones, pero no siempre es así. Le pasan cosas malas a hombres buenos también. Job no era perfecto, pero el Señor dice que era un varón. Según el Señor, sí, era perfecto, íntegro. Sus amigos pensaban esto, de que si a Job le estaba yendo mal era porque algo habría hecho. Y Elifaz acusó a Job directamente. Pensaba en este principio que nos dice el libro de la retribución. En este hemos leído el versículo 4, en el capítulo 4, del 1 al 8. ¿Cómo le dice? Recapacita ahora, que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los restos. Y en los tiempos de Jesús, como al principio se ha dicho, pues también se pensaba en esta doctrina de la retribución. Como ya el hermano ha dicho, pues cuando en Juan 9, del 1 al 3, cuando el ciego de nacimiento fue sanado por Jesús, a Jesús le preguntaron que quién había pecado, si él o sus padres, para que naciera ciego. Y Jesús le dijo que no era por causa del pecado, sino para que la gloria de Dios se manifestara en este hombre. Pues igualmente pasaba con lo que estaba pasando Job. Elifaz significa fuente de purificación, eso es lo que significa su nombre. Elifaz le dice a Job que escuche porque se siente obligado a hablar y le recuerda a Job que él era quien daba consejo a los demás y ahora pues no estaba aplicando ese consejo para su propia vida, según Elifaz. Las palabras que Job decía a los demás, porque era un hombre respetado y él cuando aconsejaba, pues hemos leído en el versículo 4, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. O sea que Job era un hombre que aconsejaba bien. Y ahora que él está pasando por malas situaciones, pues como que no aplica esos consejos según su amigo. Era como si estuviera solamente centrado en su dolor y no tuviese esperanza en Dios. Y en el versículo 7, lo hemos leído, recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los restos. Le hace estas preguntas y cuestiona la inocencia de Job. Y quiere que Job pues también lo piense, lo asimile y vea, según Elifaz, que no es tan inocente como él se piensa. Y en el versículo 17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Le dice que nadie puede ser más puro que Dios y en esto tiene razón, porque todos somos pecadores. Pero Job no estaba pasando por esa prueba porque había pecado, aunque es pecador y necesitaba salvación igual que todos los demás, pero era una prueba que Dios estaba permitiendo que pasara, pero no por causa del pecado. En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Gálatas 6:7 nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sí, es palabra de Dios, pero no se puede aplicar a la situación de Job. Elifaz hablaba aquí sobre la recompensa y el castigo. Si te portas bien, pues Dios te bendice porque lo estás haciendo bien. Y si te va mal, pues porque algo habrás hecho y Dios te está castigando. Pero vemos que el caso de Job no era así, sino que su situación era el resultado directo de la elección de Dios. Dios le lo permitió intencionalmente, como pasó con el ciego, para mostrar la fidelidad de Job hacia él. En Job 5, del 8 al 18, aunque no lo vamos a leer, ahí Elifaz le habla a Job de la misericordia de Dios porque él creía que Job tenía la culpa de lo que estaba pasando y tenía que venir a Dios. En el versículo 8, no sé si es del capítulo 5, sí, del capítulo 5, el versículo 8 dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Elifaz está diciendo, si yo estuviera en tu lugar, pues acudiría a Dios para pedir perdón y que me perdonara y que todo me fuera bien. Pero vemos que Elifaz estaba equivocado. Y en el versículo 17 y 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Para él, pues aunque no lo acusa directamente, pero sí que le está diciendo que Dios lo está corrigiendo porque no se está portando bien. Y sí, hay casos que pueden ser así y que nos hemos alejado de Dios y tenemos que venir a él humildemente y aceptar su disciplina. En Proverbios 3, del 11 al 12, si alguien lo quiere buscar y leerlo, Proverbios 3, 11 y 12.
No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Sí, eso es palabra del Señor, pero vemos que no era el caso de Job. Y aunque Elifaz no lo acusó directamente, sí que le insinuaba que él era el que tenía la culpa en todo este discurso de Job. El segundo amigo, vamos a ver, Job 8, del 1 al 10. Después que Job reprocha a sus amigos y argumenta contra Dios, entonces Bildad, el segundo amigo, le responde. Vamos a leer del 8 al 10. Dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Después de Elifar reprender a Job, pues reprochó a sus amigos. Y Elifaz ya había insinuado que Job era culpable de cómo se encontraba. Y este segundo amigo, Bildad, desafió directamente a Job a que se arrepintiera. En el capítulo 8, del 1 al 6, lo hemos leído. Aquí Bildad está acusando a Job directamente. Y nos imaginamos cómo se sentiría Job después de escuchar esto. Y aunque Bildad estaba equivocado, acusó a Job. Y si nos ponemos un poquito en el lugar de Job, vemos lo que este hombre, cómo debía de sentirse cuando en el versículo 4 le dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó al lugar de su pecado. Aquí esto es muy fuerte, porque después de que Job había perdido a diez hijos, le dicen esto, ¿no? Que si los había permitido que se murieran, era prácticamente por culpa de ellos y que Dios lo había echado al lugar de su pecado. Si ya Job se encontraba mal, pues nos imaginamos cómo este comentario le hizo sentir. Si nosotros nos ponemos en su lugar y nos pasara esto y viniera un amigo que queremos y nos dijera que lo que ha pasado es por culpa de los hijos y que Dios lo ha echado al lugar de su pecado, está pues un poquito condenando, ¿no?, a los 10 hijos de Job. Este comentario, pues psicológicamente y espiritualmente quería destruir a Job, pero gracias que Job confiaba en el Señor. Pero este comentario fue muy duro y muy destructivo. Y eso es lo que el diablo busca, destruirnos a veces psicológicamente y espiritualmente. Y a veces, pues como en el caso de Job, puede que esas acusaciones o esas palabras vengan de los mejores amigos o a veces hasta de la familia más cercana también. Pero vemos que cuando a Job le dieron la noticia de la muerte de sus hijos en el capítulo 1, aunque esto no está, pero vemos cómo él reaccionó, ¿no? Ahí. En el capítulo 1, en el versículo 21... después de darle esa noticia de que sus 10 hijos habían muerto, Job lo que dijo fue, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos que Job, a pesar del sufrimiento, él reaccionó bien desde el principio, aceptó la soberanía de Dios a pesar de su adversidad. Y en el versículo 5 del capítulo 8, también aquí el segundo amigo, el Bildad, le está diciendo, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Aquí igualmente le aconseja que busque a Dios porque está convencido de que si está pasando por todo eso es porque algo ha hecho para que Dios lo castigue de esa manera. Y le está diciendo que ruegue a Dios. Y ese consejo está bien, porque la palabra nos dice que oremos a Dios en todo tiempo. Pero es que Job estaba en comunión con Dios, aunque también le contaba sus quejas y cómo se sentía, pero él estaba en comunión con Dios. Si nos hemos alejado de Dios, como hemos dicho, pues sí que debemos de regresar con humildad y arrepentimiento, pero no era el caso de Job. Como Elifaz, Bildad no entendía la situación de Job y el propósito que Dios tenía con la vida de Job y por qué le estaba permitiendo pasar por todo eso. Y los consejos de sus amigos, más que consolarlo, lo que hacían era hundirlo más. Herían su sensibilidad, porque después de todo lo que estaba pasando, físicamente y espiritualmente y psicológicamente, pues aún los amigos lo que querían, más bien de levantarle el ánimo con todas sus palabras, lo que hacían era hundirlo más y aumentaban el dolor de Job. El argumento de Bildad era también que Dios bendice a los justos y castiga a los impíos. Y por eso, desde su perspectiva, Job tenía que ser culpable, porque si lo estaba pasando mal, era porque se estaba portando mal. Aunque vemos, si leemos todo el libro desde el principio al fin, pues vemos que no es así. Y en el capítulo 8, el 6 y 7, dice: y aunque tu principio, que lo hemos leído antes, haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vemos que Job era justo, porque Dios le restituyó al final mucho más de lo que había perdido. Y en el versículo 20 y 22 dice: aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Aquí Bildad le está diciendo cuando busque a Dios, pero vemos que Job en todo tiempo no se apartó de Dios, sino que aunque lo estaba pasando mal, él estaba en comunión con Dios y Dios, al final, pues llenó otra vez su boca de risa y sus labios de júbilo. O sea que el argumento este que le dijo, pues al final se cumplió porque Job delante de Dios era justo y se hizo una realidad en la vida de Job. Dios rescata a los justos y juzga a los malvados, y esa es nuestra esperanza. Amén. Porque vemos que como no hay arrepentimiento, hay muchos malvados por ahí sueltos. Pero si no lo hace ahora en esta vida, lo hará en la eternidad. Los consejos de Bildad son más breves que los de Elifaz, pero son más duros y acusatorios. Aún quiere hundir a Job más todavía. Bildad significa hijo de pleito, su nombre. Era un hombre conflictivo y usaba la palabra para hundir a Job más que para consolarlo. Vamos a ver el tercer amigo. Zofar declara el juicio de Dios. Job 11, del 1 al 12. Job 11, del 1 al 12. Ahora viene el tercer amigo, y el tercer amigo, su nombre es Zofar, o Zofar, significa áspero. Después de terminar Bildad de hablar, Job lamenta de nuevo su condición. Y ahora toma la palabra el tercer amigo, Zofar. Él fue el más directo de los tres y claramente creía que Job era culpable. Si los otros los disimulaban un poco, este ya no disimulaba nada, sino que le decía que era culpable de pecado y estaba recibiendo la justicia de Dios. Job había insistido que ante los ojos de Dios él era puro, y Zofar consideraba que Job se estaba burlando de Dios. Vamos a leer 11, del 1 al 12. Respondió Zofar Naamaita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién dirá que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Aquí ya, pues, querían rematar a Job. Zofar insistía en que el estado en que se encontraba, pues, era por su culpa, y estaba convencido de que Dios lo estaba castigando menos de lo que merecía. Imaginémonos, ¿no?, todo lo que estaba pasando Job, si lo leemos desde el principio. Y este amigo aún le dice que todavía merece más castigo, que si no, Dios no lo ha castigado más, es por la gracia, por su gracia, está reteniendo todo lo que Job merece. Esto son palabras muy duras y muy fuertes, ¿no? Porque no sé cómo Job podía resistir tanto. Bueno, el Señor lo permitió porque sabía que Job lo iba a resistir, pero no sé, nosotros ¿dónde nos encontraríamos con todas estas palabras en contra nuestra? Solo en estos versículos del 1 al 12, aunque no lo, y del capítulo 11, vemos que todo el discurso de Zofar fue insultar a Job. Si seguimos leyendo hasta el 12, dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué hará? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerá? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, o sea, le está llamando vano a Job. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Como Job se estaba portando tan mal, según Zofar, pues Dios tenía que poner orden en su vida. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Imaginémonos cuánto insulto, tal como se encontraba Job, y el montón de insultos que le dice este amigo, porque recordemos que era su amigo. Y su nombre también recordemos que es áspero, lo que significa Zofar. Y la verdad es que nada de lo que le dijo lo trató con cuidado, como nos dice la palabra, como hemos leído. Si leemos, que no lo vamos a leer, pero bueno, del 13 al 20, si lo podemos leer en casa, ahí Zofar le está diciendo a Job que solo cuando se deshiciera de sus iniquidades sería liberado del miedo, la miseria y la oscuridad. Ninguno de los tres amigos de Job entendió la naturaleza de la situación que Job estaba pasando. Y nosotros como creyentes, ¿cómo reaccionamos cuando alguien viene buscando ayuda o consuelo? Que el Señor nos ayude, porque no somos a lo mejor mejores que los amigos de Job, porque siempre nuestra mente va también a pensar que, pues eso, que si lo estamos o lo están pasando mal a alguien es por causa del pecado, pero no siempre es así. Que el Señor nos ayude a ser compasivo, a ofrecer aliento, a ofrecer ánimo y fortaleza. Y como hemos leído en la verdad central, nos dice: los cristianos deben de considerar cuidadosamente cómo responden a las personas que están sufriendo. La palabra cuidadosamente está formada por cuidado y por mente. Tener cuidado con la mente del que está pasando por pruebas. No decir palabras que puedan afectar para mal, como estos amigos que le dijeron a Job que si sus 10 hijos habían muerto es porque lo merecía. No con esas palabras, pero bueno. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para saber escuchar y para saber hablar, porque para nosotros, como seres humanos, es imposible, porque todavía nuestra carnalidad está ahí y nos lleva a pensar casi como los amigos de Job. Si estás pasando mal, puede que pensemos que será porque algo has hecho y Dios te está castigando, pero vemos que no siempre es así. Tenemos que ser prudentes, que nuestros prejuicios los pongamos ahí a los pies del Señor y pidamos su dirección. Cuando pues alguna persona venga a contarnos por las situaciones que está pasando y podamos consolar y sepamos usar la palabra de Dios para bendición y no para juicio. En Mateo 11:28 nos dice que vengamos a Jesús. Él es el que nos puede cuidar a cada uno. Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y también debemos de pedir su dirección para cuando, si el Señor pone personas que lo están pasando mal, pues saber hablarles la palabra con amor y para edificación. En Colosenses 2:3 ahí nos dice que en Jesucristo están escondidos todos los secretos del conocimiento y de la sabiduría. Debemos de pedir su dirección para, como dice la palabra, su mente esté en nuestra mente y sepamos aconsejar con amor de acuerdo a la palabra de Dios, que para nosotros decimos que no es fácil, pero si el amor de Dios está en nosotros, sabremos responder no con esa dureza, sino con delicadeza y, como hemos leído, cuidadosamente. Que cada uno busquemos al Señor y queramos transmitir su palabra, como Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Lo vamos a leer y con esto vamos a terminar. Le dice: ten cuidado de ti mismo. Primero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, de todo lo que la palabra y todos los que el Señor pone nos enseña. Persiste en ello, no debemos de olvidarlo, que cada día podamos buscar la palabra del Señor, porque siempre estamos necesitados y el Señor puede darnos de su palabra, que es la mejor consejera, y enderezar nuestros pasos. Pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Pues que el Señor nos ayude a saber aplicar cada uno a nuestras vidas la palabra del Señor, a no enjuiciar así tan rápido, sino a considerar pues cada uno por el momento que está pasando, si vienen a nosotros o nosotros lo estamos pasando y vamos a otro, sepamos dar buenos consejos, como Job daba buenos consejos a los que venían a él, y no juzguemos antes de tiempo, porque el Señor es el juez justo y eres el que juzga con equidad, dice su palabra. Amén. Pues te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno por encima de todas las cosas, Señor. Tú que nos conoces a cada uno, Señor, conoces nuestro carácter y todavía, Señor, necesitamos que tú sigas haciendo tu obra en nosotros para mejorar, Señor. Gracias porque estás intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, que aún a veces ni nos damos cuenta, Señor. Y también pues por los momentos en que tú permitas que pasemos por tribulación, porque tú estás ahí con nosotros. A veces unas veces porque lo merezcamos y a veces otras veces, Señor, porque tú quieres que confiemos en ti, que nuestra fe crezca, Señor. Te alabamos por lo que tú eres y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.